más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. Hola ardillitas, bienvenidas al primer episodio de este nuestro podcast madriguera, un podcast que se ha tomado su tiempo para nacer, no voy a decir que no, pero que ha venido para quedarse. Estoy muy ilusionada por estar al otro lado y por poder colarme en tu casa o allá donde estés y espero que disfrutes y que aprendas a partes iguales. Nuestro primer episodio es muy especial, no podía ser de otra manera. Y para ello, pues he querido traerme a dos de las personas que yo considero más importantes en Enjoy Español y que han sido, bueno, fundamentales también en mi crecimiento como emprendedora, ¿no? La primera invitada es mi querida Lorena Bellés, mi primera compañera de viaje, mi confidente, mi loquita, la que admiro muchísimo, una profe con verdadero espíritu Enjoy, curiosa y extrovertida. No sabe estar quieta y le encanta viajar y también tiene experiencia presencial y online. Ha trabajado con peques y adultos y actualmente pues combina las clases online con su trabajo en varios institutos suizos. Todos tenemos días malos, pero ella dice que todo pasa en cuanto entra por la puerta del aula. Como digna profe apasionada de su trabajo, pues le encanta hablar, no se calla nunca. Así que imaginad qué peligro juntas y también disfruta muchísimo escribiendo. Por eso ha empezado un blog en su web Witty Languages, donde nos cuenta su experiencia como profe en Suiza y viajando por Europa. Y la segunda invitada, pues es Ana Campano, mi compañera de batallas ahora mismo en Enjoy Español. Sin ella las cosas, la verdad, serían bastante, bastante más complicadas. Es un honor, ¿no?, poder estar de su mano y tenerla a mi lado. Ella, pues, es una profe de español de esas apasionadas, de las que dice que no cambiaría su trabajo por nada del mundo. Ha dado clase en academias presenciales, en escuelas y en la universidad, pero le encanta eso de ser un alma libre y prefiere emprender. Aunque disfruta con los adultos, siempre dice que los peques son su mejor apuesta para ir por la vida con el corazón blandito. Creó Cachi Español, su propia escuela online, pero, como os digo, también es profe en Enjoy Español. Disfruta trabajando en equipo y sabe que un día conseguirá conectarse con sus compañeros de batalla desde diferentes partes del mundo. Pero bueno, eso será cuando consiga comprarse la autocaravana.
Bueno, chicas, bienvenidas al podcast. ¡Qué ilusión!
¡Hola! ¡Hola!
Aquí en dúo, ¡qué guay! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, es que qué manera más maravillosa de abrir podcast, de abrir temporada con vosotras dos. Yo la verdad que estoy on fire. Un tema que, bueno, creo que es maravilloso ya no solo por compartirlo con vosotras, sino porque sonrisas y lágrimas, ¿no? Lo bueno y lo horrible del emprendimiento de ser profe online, aquí trayendo verdades desde el primer episodio. Y ha sido muy gracioso porque aquí, bueno, en Petit Comité con nuestros oyentes, pues hoy antes de la grabación del podcast, así por separado, sin que ellas hubieran hablado, me manda un mensaje a Lorena en plan... Hoy necesito el podcast más que nunca porque tengo que desahogarme, no puedo más con mi vida. Y por otro lado, una hora después, Ana, por favor, qué ganas tengo de podcast hoy, necesito hablar con gente normal, vaya semana de caca que he tenido. Entonces fue como, maravilloso, esto me encanta.
Destacando ahí gente normal, no sé qué entiendes tú por gente normal, Ana, pero vale, gracias.
Bueno, a ver, mi gente, podríamos decir, ¿no?
Okay.
Sin Dios, sin un poco.
La verdad que sí, este podcast de hoy, a ver, es interesante por eso, ¿no? Porque nosotros tenemos hasta un poco de miedo de que se nos vaya la lengua porque al final pues es aquí una charla entre amigas, ¿no? Pero queremos compartir pues eso, un poco nuestras experiencias, tanto aquellas que nos han hecho reír como aquellas que nos han hecho llorar, porque sí, las profesoras online y emprendedoras lloramos y mucho. Y entonces... Pues yo quiero que empecemos con algo positivo, ya que es el primer episodio, venga, vamos a empezar con algo positivo y divertido. Entonces yo aquí me había apuntado en mi mini guión que sería muy guay que podamos compartir como aquellos momentos más divertidos o que más hemos disfrutado como profes online. No sé quién quiere empezar.
No sé, yo a Ana la veo preparada para todo esta semana. ¿Empiezas tú, Ana?
Vale. Bueno, venga. Yo tengo varios, pero uno de los momentos así más divertidos, no necesariamente positivo, bueno, no sé cómo calificarlo, pero la verdad es que me reí mucho, ¿no? Cuando apareció un alumno, Pirilla afuera, que era el hermano de otro alumno, estaba dándole clases a su hermano y de repente apareció por detrás, como Dios lo trajo al mundo, corriendo, y acto seguido se escucha a la madre en inglés gritarle que no se atreva, y recalco, atreverse a dar un paso más. O sea, demasiado épico, para ser cierto, yo ya no sabía dónde meterme de verdad, porque claro, el niño como Tarzán por allí corriendo, y yo mirando a la escena del niño dando vueltas, bueno, increíble. Así que bueno, esa es mi historia, me reí muchísimo.
Es que me encanta, vamos, o sea, son de las cosas más inauditas que te pueden pasar por la vida y que dices, bueno, ¿y ahora y dónde me meto yo? ¿No? Porque en ese momento dices, ¿qué hago? ¿Apago la cámara o me voy o qué hago?
Claro, me espero. Luego, ¿cómo retomas, no? ¿Cómo retomas luego el hilo?
Claro, es que, bueno, se han vivido momentos más complicados, ¿no? Porque esto fue, al final, un niño de 5 años corriendo, o tipo Tarzán. Pero, ¿qué me dices del culito peludo de un padre por detrás?
¡No! ¡No!
Ha sido, eso fue el momento más bestia que yo he vivido en una clase online. Ha sido ese hombre con camiseta, cuidado, con camiseta, pero de camiseta para abajo no había nada. Pasando por el pasillo como si esa puerta estuviera cerrada, que se le veían, porque el niño tenía una cámara HD de la leche, que se le veían hasta los pelitos. Y yo ahí ya no sabía, pero además el niño no lo había visto en este caso. Entonces el niño no entendía mi cara, de repente era como si lo hubiese hecho todo mal, empezó a preguntarme qué había hecho mal, yo no sabía qué responderle, si es que había hecho algo mal de verdad para salir del paso y echarle la culpa a él, yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero por favor, padres del mundo, pónganse la toalla cuando van por el pasillo. Salen de la ducha, por favor, lo pido.
Como mínimo asegúrate de que las puertas están cerradas, vamos.
Madre mía, pero además con el móvil mirando para abajo, que no se dio cuenta de nada. De verdad, no lo percibió, solo yo.
Esto es que, ¿y no gritaste?
Bueno, yo me asusté muchísimo. O sea, a mí se me escapó un hostia en mitad de la clase, tipo, hostia. Lo que pasa es que el alumno todavía no entendía este tipo de palabras, entonces coló. Pero ese hostia se me quedó a mí grabado y la imagen se me ha quedado grabada también. Claro, yo ya, a este alumno en concreto, siempre le digo antes de empezar la clase que cierro la puerta.
Como, normal, menudo trauma.
Como advertencia, en fin, cierra la puerta y ya podemos empezar.
Obviamente. Y tú, Lorena, si algún momento, a ver, puede ser divertido, puede ser algo de, o algo que recordaras con cariño, que recuerdes con cariño de tus clases online, de tu tiempo como profe online.
Sí, a ver, creo que tengo varios, pero creo que siempre pienso, el primero que me viene a la mente siempre es con un nene muy peque, dos, no tenía aún los 3 añitos, y bueno, empecé la clase, yo mandé el enlace para la videoconferencia, como siempre, y pues la mamá se conectó, pero tardó un poquito más de lo normal. Y yo, bueno, es muy pequeño, siempre entiendo que puede haber tenido un berrinche, no ha terminado de comer, cosas de nenes pequeños. Pero para mi sorpresa se enciende la cámara y yo veía solo medio cuerpo del niño y el otro medio cuerpo era su mamá cambiándole el pañal. Consideró que a lo mejor no era una escena que la profe se esperaba ver nada más encender la webcam, así que yo solo veía medio nene y lo otro me lo imaginaba. Pero el nene ya sabía decirme en español, me he hecho caca. Y yo, ah, muy bien, cariño, enhorabuena. Así que bueno, la primera parte de la clase la mamá me dijo, bueno, si quieres puedes empezar. Y yo, sí, pero es que la concentración se me acaba de ir un poco.
Mira, pero de verdad.
Es un recuerdo súper tierno, en verdad.
Es maravilloso, o sea, es maravilloso decir, bueno, es que el que diga que las clases online no pasa nada.
Me pasa de todo.
Claro, y ahí no puedes aplicar la regla de tirar de vocabulario, porque si un niño te viene con una Barbie o una princesa o cualquier cosa, tú siempre tiras de ese vocabulario de repente, pero ahí de qué tiras. De caca.
Claro, un pañal.
No, pero
caca.
Muy difícil.
Claro, yo mira, estaba así pensando, ¿no? De si algún momento divertido. Este fue, pues a ver, era, yo creo que tenía 8 años mi alumno, y es un alumno que yo le daba clase presencial y después le empecé a dar online y sigo dándole online, ahora ya es adolescente. Y es un alumno que es muy complicado, porque es un alumno que es que no para quieto, o sea, es muy activo. Y entonces me acuerdo que estábamos trabajando, creo que con los animales, y trabajando así como masculino-femenino, y bueno, habíamos trabajado con infografías que tenían el nombre de los animales, pero después pasamos a las infografías que no tenían el nombre escrito, eran solo las imágenes. Y entonces de repente había una imagen de un gallo y de una gallina, y él de gallo siempre se acordaba bien. Pero cuando, y además cuando estaba en estos juegos, porque era como de adivinar, se ponía como muy, o sea, que se excitaba mucho y pegaba unas voces, o sea, en plan, ¡es un perro! O sea, gritando mucho, ¿no? Entonces de repente empieza, ¡ay, profe, que lo sé, que eso es una polla! Por la gallina.
¡No!
Porque él sabía pollo, de comer pollo, y claro, nunca se acordaba de gallina, y entonces un gallo y ¡es una polla! Pero a grito pelado. Y mi cara, y yo diciendo, como pase la madre por detrás y escucha al niño, ¡es una polla! Pero con la puerta cerrada, yo digo, bueno, esto es, dice que le estás enseñando a mi hijo, ¿sabes? Y claro, a ti en ese momento, es que te entra un ataque de risa que no te puedes controlar, porque es que yo me empecé a reír, que era, pero llorando, y el niño en plan, ¿hasta qué le está pasando? Lo que tú decías,
claro,
no entiende nada.
¿Cómo se lo explicas?
Qué divertido que soy, ¿no? Cuando
esa cosa. Claro, después dices tú, te voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, pues son esos momentos así, y como esos muchos, ¿no? Que entienden otra cosa o que dicen una palabra. También me había pasado una vez algo con puta, no me acuerdo qué era, pero algo me dijo, porque algo leyó mal, entonces... Son al final que de repente, claro, te sueltan esa palabra, tú no lo entiendes y es muy divertido. Vale, momentos divertidos, momentos así para recordar, pero aquí es que estamos en sonrisas y lágrimas. Entonces vamos a cambiar ahora un poco el tercio y vamos a hablar pues de esas cosas un poco más oscuras de nuestra profesión, ¿no? De esas que dices, ese día lloré. O sea, ese día dije, hoy se acaba, esto se acaba hoy. Yo no aguanto más. Venga, ¿quién empieza? Lorena, ahora yo, vamos a cambiar.
Bueno, a ver, yo no sé, ahora mismo, no sé, creo que cuando lo ves con perspectiva, como que la parte oscura se va un poco más al tono gris, ya, y eso está guay. Pero momentos así de tirarte de los pelos, cuando un crío no quiere, ese día tiene un mal día él también. Tú has tenido un mal día y justo ese día el niño no quiere hablar, no, le da por yo hoy no hablo, no tengo ganas de prestar atención, no tengo ganas de nada, porque bueno, tendrán derecho también a tener sus días regulares, Hombre. No digo yo que no sea lícito, pero claro, tú tienes un día de haber hecho un montón de clases, son nenes, son clases online y pues llega un punto que tú también pues tienes tus momentos. Entonces, tener una clase entera en la que no abra la boca el alumno es de decir, mira, apago y me voy a hacerme un chocolate con churros porque te prometo que yo ya he acabado hoy.
Es horrible.
No puedo más.
Es que
no
es muy desmotivante más. Porque estás, y sobre todo si es una clase ya, vamos a decir, más de 30 minutos,
claro,
que estás intentando, claro, haciendo preguntas constantemente, preguntas, intentando sacar, y que además cuando estás el alumno, a mí... Ha habido veces que ni juegos ni juegas, o sea, que no me funciona absolutamente nada, que da igual lo que haga, que es que no. Entonces tú estás ahí diciendo, si es que quiero apagar, ¿por qué no apagamos esto? Y nos vamos cada uno para nuestra casa.
Sí, sí, bueno, no me digas nada, que ahora trabajo con adolescentes y tengo clases de conversación. O sea, lo de que no contesten a ninguna pregunta, cuando es de tú a tú, acabas encontrando a lo mejor un camino, o no, pero cuando es un grupo y nadie se digna a seguirte el rollo, es como, mira, yo... cojo la puerta y me piro, o sea, yo ya paso, estás plantada en medio de una clase de adolescentes y te miran con cara de sigue hablando porque total tampoco te voy a hacer caso y tú bueno, pues nada, yo lo he intentado.
Yo creo que al final esa es la peor situación, ¿no? Porque en realidad se te nota en la cara, o al menos a mí se me nota muchísimo en la cara, sí. Y eso va retroalimentándose, la mala hostia, la mala leche se te va notando, el niño lo percibe, tú lo percibes, él, bueno, se va retroalimentando al final, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy difícil salir de esa situación, porque cuando lo intentas 5 veces, has hecho 5 preguntas y a la sexta no funciona, ¿ahora qué? Claro. Cambias de actividad y no funciona. Ahora bien, vuelves a cambiar de actividad y no funciona. Bueno, pues al final es que dices, vale, voy a sacar una actividad que siempre me funciona, aunque sea una lectura, y aprovechamos el tiempo en esa lectura. Y ya está.
Sí,
pero
sí.
Bueno, hay días malos también.
Claro, a ver, y para ellos y para nosotras, quiero decir, somos personas, ¿no? Yo lo entiendo, lo que pasa es que a veces pues dices, claro, lo puedo entender, pero si yo pongo de mi parte, por favor, pon tú un poquito también. Pero bueno, también me ha pasado con padres, de decir, hoy no era el día para que vinieras tú aquí a decirme cómo tengo que hacer mi trabajo, ¿eh? Porque hoy no era el día. No sé si os ha pasado, pero de padres de... Que a ver, obviamente el desconocimiento tampoco ayuda, ¿no? Pero yo creo que hoy en día ya no existe tanto desconocimiento y yo he tenido papás y mamás de decirme, claro, es que habéis hecho ya dos clases y no veo avances. Y yo, chica, a ver, soy profesora, no maga, quiero decir. No sé, ¿cómo pretendes que el niño aprenda un idioma en dos días? No me da tiempo, ni a mí ni a él.
No, pero es que yo además, ese tipo de familias, en Enjoy, yo es que ya las detecto, pues tengo un ojo ya que a mí me rellenan el formulario de clase de prueba y ya digo, este va a ser un tocanarices. O sea, este ya sé que va a dar problemas. Además, casualmente, son personas que son de lo más exigente. O sea, quiero decir, son de los que más exigen y de los que menos quieren pagar. Pero siempre que no falla, que dices, madre mía, o sea, te hacen una entrevista pre-clase de prueba. En la clase de prueba con la profesora les hacen unas entrevistas que eso parece un interrogatorio. Y después te dicen que quieren pagar 10 euros la clase.
Ah, claro. Y si quieres...
Sí, ¿no? O renovar el paquete, pero conservar en la plaza, que eso también ha pasado, después del verano. Es decir, me voy 3 meses, pero a los 3 meses quiero volver y reservarme la plaza en el horario que yo lo tenía, porque si no ya el paquete no me funciona. Ya pasado. Es que al final también, cuando trabajas así con niños, yo creo que el problema fundamental muchas veces es la familia. Y cómo nos enfrentamos a ellas y a lo que están acostumbradas la familia, más que el niño en sí, porque el niño puede tener un día malo en clase y se solventa, se lleva y el día siguiente pues es otra cosa. Más bien es la familia, que quieran cooperar o no, y sobre todo en online. Porque físicamente tú siempre puedes tender una fotocopia. O puedes proyectar algo en una pantalla, o puedes decirle al niño o a la niña lo que sea. Pero online tienes que contar con la ayuda de la familia. Y si esa familia, como hablábamos el otro día, no hace absolutamente nada durante la semana, si yo tengo media hora a la semana o una hora, y ese niño no ha visto ese vocabulario, por mucho que yo me haya empeñado en que ese vocabulario sea significativo, que no es que le esté enseñando una cosa alejada de su realidad, es que no lo ha practicado nada. Entonces, yo no puedo seguir avanzando, yo tengo que volver sobre lo mismo. Entonces, ¿dónde está la queja del no hay avance? Bueno, no puede haber avance durante un mes, 2 meses, 3 meses, pero cuando ya se convierte en una dinámica continua con una familia y un niño en concreto, realmente es que la familia tampoco está poniendo nada de su parte. Pretende que se haga magia. Y magia no se puede hacer.
Exacto.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, sí, no tengo nada que añadir ahí, salvo que volviendo un poco a la parte de sonrisas y no lágrimas, he tenido papás y mamás que me iría a vivir con ellos, o sea, qué gozada trabajar con esas familias, también esa parte existe,
pero la gran mayoría, yo diría que la gran mayoría, por lo menos.
Son la mayoría, nos estamos quejando, pero son la mayoría.
Sí, sí, la gran mayoría da gusto, lo que pasa que de repente es verdad que es lo que tú dices, ¿no? Que estás tan cansada de dar tantas clases, en nuestro caso emprender, o sea, que tienes tanto en la cabeza, que es de todo, ¿no? Y al final la otra persona que está al otro lado, pues no es consciente de todo eso, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, o sea, me ha pasado además la semana pasada, que tenemos una familia que es un poco, o sea, la mamá, que es la que organiza, es un poco desastre, pero un poco desastre que el niño da las clases, por ejemplo, en el salón, rodeado de sus hermanos, de sus primos, del otro, de la tía hablando por el teléfono con la prima de no sé dónde, y aquello es una jauría que a la profe que le da clase me dijo, es que mira, es que no era capaz de escuchar al alumno, ¿no? De todo el ruido que había. Y entonces hablas con ella y, o sea, no lo ve esto, o sea, es que sí pasó casualmente nos cabía 20 personas en ese salón, o sea, quiero decirte.
Ya, pero ¿cómo no te das cuenta? O sea...
Y después, un día, pues esa persona también sabe que tiene que cancelar pues, con 24 horas de antelación, todas estas cosas, la política de cancelación, súper importante, profes, por favor, tenerla bien clara. Oye, y que me avisa, ella está en otra zona horaria, o sea, está en Estados Unidos, Y entonces, en vez de avisar a la profesora, me avisa a mí de que, oye, la clase de hoy no la hacemos. Y eran 1:30 de la mañana. Pues obviamente yo estaba en el quinto sueño y cuando lo vi al día siguiente, pues ya la profesora ya me había escrito y me había dicho, mira, estuve aquí esperando y aquí no vino nadie. Pero, alma de Dios, si sabes que estoy en España, cuenta un poco las horas. O sea, qué decirte, ya se sabe que si es tu tarde, yo ya estoy en el quinto sueño. Entonces, a veces hay ese tipo de familias que tienes que estar como siempre detrás de ellos, ¿no? Para que hagan las cosas bien y qué importante es que sea así en el entorno online, porque si no es muy complicado, obviamente.
Otro meloncito bueno son los usos horarios también, ¿eh? Esto da para otro podcast.
Cuando hay cambio de hora, no sé vosotras, pero yo...
Agárrense los motos ya, cuando hay cambios de hora...
Esa semana, yo encima que voy ya despistada por el cambio de hora en sí, y después es como ese lunes, digo, bueno, hoy va a pasar de todo. Preparada.
Voy a decir una cosa, Nueva Zelanda, adiós. En Nueva Zelanda tienen el cambio de hora, o sea, primero lo tenemos nosotros, y luego, como 15 días después, lo tienen ellos. Sigo, os prometo que me ha pasado como 4 o 5 veces diferentes y a día de hoy sigo sin entenderlo. Tengo que volver a calcularlo todo manualmente porque de una vez para otra sigo sin... Mi cerebro no es capaz de asimilar ese cambio. No es capaz. Bueno, y los alumnos tampoco, ¿eh? Se quedan igual de rayados. No es cosa nuestra.
O cuando, por ejemplo, es un día más o un día menos. O sea, ya cuando ya no sabes ni en qué día estás. O sea, ya es martes para uno, miércoles para otro, y es tú, ¿dónde estoy? ¿Cómo me llamo? ¿Qué hago aquí?
¿Y qué me dices de esos países en los que no cambia el horario? Por tanto, cuando a ti te cambia, coincide con otra clase que ya tenías. Y ahora tienes que... pues obligar de cierta forma a esa familia a cambiar el horario que tenían, porque es que en la vida se va a volver a ajustar hasta la primavera siguiente. Es que familias muchas veces viven en su cambio de horario, se les cambia automáticamente el móvil, ni siquiera lo llegan a pensar, por lo tanto te tienes que anticipar tú. Y el primer año te coge de prima completamente, ¿no?
Sí, totalmente.
Y además, ¿qué es lo que tú decías, no? Que al final... tú te planificas todo y muchas veces te dicen, ay, venga, tú te puedes planificar tus horarios porque eres profe online y flexibilidad de patapum, patapán. Y de repente te llegan estas cosas y dices tú, por favor, recogida de firmas de todos los profesores online de este mundo para que no se cambie más la hora. Por favor, ya, para de esto. Esto es una tortura, por Dios. Por lo que veo, o sea, las relaciones con la familia siempre son aquellas que nos dan como, yo creo que a veces como los peores momentos, ¿no? Pero así un momento que digáis, ¡buah! O sea, horrible, 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 que podáis recordar, que digáis, yo es que esto se acabó. A mí, por ejemplo, me pasó durante la pandemia. Porque la pandemia, entre ya tú estás fatal, porque emocionalmente estás hundido, y de repente era tanta gente queriendo dar clase, venga, clases, esto, lo otro, tanto que gestionar. De repente te ha dado un ataque de ansiedad ante la clase, porque somos personas, yo qué sé, te pasa algo y de repente tienes que ir a una clase y tienes que estar como que no hubiera pasado nada, ¿no? A mí me pasó durante la pandemia bastante, y después me pasó cuando se murió mi gatito Simba, pues claro, yo tenía clase justamente después con unas alumnas que adoraban a mi gato. Y entonces yo dije, yo no se lo puedo decir, porque eran muy pequeñas y eso iba a ser un drama. Y entonces yo, él ya llevaba mal unos días, pero a mí me habían ocultado esto, y entonces ya ese día sí que mi madre me tuvo que avisar porque le tuvieron que poner la inyección porque lo estaba pasando muy mal, tenía casi 20 años el gato, y entonces, bueno, pues me llamaron para decírmelo, y claro, imagínate, yo estaba media hora llora, en plan intentando sacar todo para ir a la clase y decir, yo no puedo estar en la clase mal, ¿no? Entonces yo abro la clase con los ojos como dos pimientos y como si no pasara nada, ahí di la clase como pude, con unas ganas de llorar, de decir, es que voy a explotar en cualquier momento. Me acuerdo que ya cuando terminé, pues ya dije, menos mal, pero qué horror, porque yo que sé, estás con un adulto, das clases a un adulto y es diferente, ¿no? Pues puedes hablar de este tipo de cosas, quizá incluso hasta te pones a llorar. Pero claro, de repente con un niño encima, en este caso, que yo no les podía decir que había que Simba ya no estaba, porque es que íbamos a llorar todos ahí. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, ese día como un horrible, horrible, horrible.
Hombre, espero que no te preguntaran por el gato porque habría sido ya la chispa.
Me preguntaban, no ese día, pero yo decía, no decía nada hasta que ya adopté a Alma, y ya entonces con Alma, plim, plam, pues ya ahí sí que les pude decir. Ya había pasado un tiempo, ya estaba Alma y era diferente, pero claro, que tú imagínate.
Claro, es que es un panorama difícil. Yo cuando me mudé a Alemania, igual, mis gatos se quedaron todos en casa de mis padres, y ¿dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Sácame el gato. Y yo con la lagrimilla de que no está el gato, por favor, déjame preguntar por el gato, que el gato está allí, y ni siquiera mi madre me lo pone por videoconferencia, por favor, déjame en paz. Es que fue duro. Y además cuando le cogen cariño, por ejemplo, no sé si a alguien le ha pasado, yo es que no he dejado muchísimo tiempo, pero mis niños, por ejemplo, quieren muchísimo a mi pareja, porque es la voz en off. Y además me sirve para muchísimas actividades. Entonces, cuando hay alguna especie de competición o alguien mágico que les dice algo, Valentín, la verdad, colabora muchísimo. Entonces, yo creo que si en algún momento Valentín se va de mi vida, Dios no lo quiera, va a ser un drama. Pero un drama para mí, para ellos y para todo el mundo. Entonces, si alguien ha estado en esta situación, por favor, que lo comente donde sea, que va a ser gracioso en parte.
Sí, es cierto, es cierto. Es que al final, o sea, se llega a un momento, o sea, a una relación tan profunda, porque pues no sé, de cosas que compartes, ¿no? Que dices, wow, nunca me imaginaba poder compartir esto con un alumno. Por ejemplo, venga, vamos a compartir estas cosas así bonitas. Cosas que habéis compartido, momentos que habéis compartido con alumnos que ya están aquí en la cajita para toda la vida.
Experimentos. Me encanta. El día que descubrí que podíamos hacer experimentos y relacionarlo de algún modo con el aprendizaje del español, yo creo que fui muy, muy, muy feliz. Y tuve varios alumnos, pero tuve uno en concreto, muy chiquitito también, unos 4 años. ¿Y sabes cuál es, Olaya?
Lo sé. Es que...
prometo que aún hace un año ya que no tengo clases con él, y os prometo que me sigo acordando de él. Es que quiero achucharlo.
Es insuperable. Su cara es insuperable. O sea,
ojalá poder, favor. De verdad. Tengo algunas capturas que le mandaba a la mamá y tal, para, de recuerdo, ¿no? Que ojalá poder compartirlas, porque esas caras de felicidad cuando salía el experimento... O sea, eso era, de verdad, que es que no se me va a olvidar en la vida, es que fue una conexión muy bonita, de que en la primera clase de prueba, el nene, la mamá, ¿no?, me contó que le gustaban los experimentos y me vino corriendo con un libro típico de estos de experimentos caseros. Y dije, ah, bueno, pues vale, pues vamos a hacer experimentos, pero en español. Y claro, cuando consigues que un niño, en un momento así de excitación, de decir, guau, me lo estoy pasando pipa, la primera frase que le sale no es en su idioma materno, sino que es en español, cuando no es el idioma materno, obviamente, es como la conexión que acabas de conseguir con el idioma, con ese niño, ya está. O sea, eso es para mí es el top que puedes alcanzar, que cuando se pone súper contento, la primera palabra sea en español y no en cualquier otra lengua. Entonces, eso fue súper, súper bonito. Y aparte que, claro, él hacía los experimentos, pero yo también.
¡Hombre! Eso es como cuando se juega la plastilina, que aquí jugamos todas.
Claro.
O como cuando coloreas o haces cualquier manualidad, al final te quede mejor o peor, la haces tú también, te tienes que imprimir lo que sea en tu casa o comprarte lo que sea, evidentemente, no vas a estar tú mirando la pantalla y el niño haciéndolo.
Hombre, claro, claro, qué guay, la verdad que me gusta mucho lo que has compartido, porque es eso, ¿no? O sea, al final momentos que es algo que es súper natural, o sea, es hacer un experimento, es algo natural, pero que al final... pues qué momento de conexión tan bonito, ¿no?, con un alumno y que dices, jolín, al final me puedo llevar ese recuerdo que es el que más peso tiene, ¿no? Es el que siempre se queda ahí como en la cajita. ¿Y tú, Ana, si hay algún momento que digas, wow, corazón calentito?
Bueno, ¿tú ya sabes cuáles son mis niños de corazón calentito?
Sí.
Que bueno, van a terminar con nosotros por circunstancias de la vida, pero bueno, de ellos me lo llevo todo. Los he visto crecer y desarrollamos un proyecto fuera de clase. Al final recibieron una beca por este proyecto, incluso un proyecto con una ONG, y fueron ellos los que de manera autónoma trabajaron con esa ONG, desarrollaron un taller, lo impartieron a personas mayores, todo online, y fue genial verlos realizar un proyecto de emprendimiento desde cero, como si ellos mismos creasen, pues yo qué sé, el proyecto, distinguiesen cuál iba a ser su nicho, definiesen el perfil, creasen los contenidos, pues todo, pero además es que vivíamos obsesionados los tres, porque son dos hermanos y vivíamos obsesionados los tres. Y bueno, la cantidad de horas que yo le echaba a ese proyecto fuera de clase y ellos también, eso ha creado un vínculo que yo creo que ahora, vayan al país que vayan, porque además cambia muchísimo, es que no se puede cortar, vamos, que hasta me emociono hablando ahora mismo.
Ya, qué bonito. No, o sea, además es que yo he hablado con su mamá hoy por la mañana, además. Esto lo tengo como muy reciente. No, es verdad, es que son momentos que es lo que decimos, ¿no? Cuando además con niños tenemos la suerte de verlos crecer, como tú has dicho. O sea, y 2 años en un niño es brutal. O sea, ves un avance y ves unos cambios que dices, wow, ¿no? Que has compartido muchísimas cosas con ellos y momentos buenos y momentos no tan buenos y de repente que te digan. Yo, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de un alumno que empeñado, en el que el día de Navidad me tuve que conectar por videollamada del WhatsApp con la madre para que me enseñara los regalos de Papá Noel, porque es que no había manera, o sea, que me los quería enseñar, y yo por lo mismo le dije, bueno, si tú me enseñas todo en español, pues yo 5 minutos me puedo, no pasa nada, me puedes enseñar todo, ¿no? Entonces al final son momentos que conectas mucho, porque entras en su habitación y yo, a mí una cosa que me encanta de las clases online, no sé si estés de acuerdo, mira que dicen que se pierden como muchas sensaciones, ¿no? Al final estás con una pantalla y se pierden muchas sensaciones. Pues a mí me encanta cuando mis alumnos llegan, los más peques sobre todo, llegan a la clase recién duchados, con el pijama puesto, y os juro, os prometo que soy capaz de oler el olor a nenuco.
Sí.
¡Lo huelo!
Sí.
Es como, de verdad, una cosa tan adorable, una cosa tan pequeña, un olor que es que de verdad que lo huelo, o sea, no sé por qué, pero lo huelo. Y se termina la clase y tan normal, sin cuestionar nada, porque son niños, dan un abrazo a la cámara, o sea, pero sin que nadie les diga nada, ellos te lo dan y dices, ¿cómo son capaces de romper fronteras y de romper la distancia que estamos dando clase a través de una pantalla y lo consiguen con tanta magia y tan fácilmente? Es que yo me sorprendo muchísimo.
Es que no tienen prejuicios, es una pasada, porque aprendes, a veces en ese tipo de cosas aprendes tú mucho más de ellos que ellos de ti, porque a ellos les nace natural. Y una cosa que haces tú también que me gusta mucho, que alguna vez lo he hecho yo también, es cuando haces la maleta, cuando aprendes la ropa.
Sí.
Y obviamente pidiendo permiso a papá y mamá cuando son familias guays, normalmente no te odian mucho cuando terminas, normalmente, pero me parece algo también muy de corazón calentito, ¿no? Cuando es que te está abriendo su casa realmente y tú a él o a ella, ¿no? Entonces eso también me gusta muchísimo, es súper tierno. Cuando, venga, ¿y qué metes en la maleta? Y te dice, a mi gato, yo, ya, ya cariño, yo también lo haría, te entiendo.
Y este momento final, ¿no? De la clase, cuando vas corriendo porque en realidad te has extendido 5 minutos y ya no llegas a la siguiente, esperas que el otro lo entienda, y aún así el niño o la niña te está diciendo, sí, pero profesora, te tengo que enseñar una cosa, y de repente estás ahí como, mira, enséñamelo ya que me tengo que ir, enséñamelo ya que me tengo que ir, y de repente le gira la pizarrita y pone, te quiero mucho.
Oh.
Te mueres, Ari, es que te tirarías la vida entera, dirías, bueno, al otro alumno se puede esperar que me quedo aquí, ¿no? Media hora más, bueno, no pasa nada, yo me justificaré.
Sí, totalmente.
Es una maravilla, la verdad que eso al final es lo que más pesa, ¿no? Al final del día, aunque hayas tenido un día un poco más horrible, pues al final te quedas con eso. Y así, cambiando un poco de tema, estaba yo pensando, pues claro, nosotras tenemos esa parte de profe online, que además las tres, yo creo que hemos sido pioneras, ¿no? Hemos sido pues de las primeras personas que se dedicaron a la enseñanza online a niños en español. Esa parte emprendedora también, las tres lo hemos vivido. ¿Qué es lo que más, no sé, el aprendizaje mayor que os habéis llevado de esa parte emprendedora, que en vuestro momento actual, sea que sigáis emprendiendo, que no, o que sea de la misma manera, os siga ayudando?
Uf, Ana, empieza tú. Estás buena.
Es una pregunta gorda, ¿eh?
Es que, vamos a ver.
Estás muy buena.
Sí. Necesito un segundo para reflexionar. Le paso la pelota a
Lorena. Se la pasa en una otra.
Esto está muy feo. No sé, a ver. Bueno, ahora también es verdad, sabes, que el último año pues ha habido muchísimos cambios en mi vida. Entonces, sí que es verdad que me ha venido muy bien la experiencia previa para poder afrontar muchas cosas de este último año. Entre otras cosas, la fortaleza, concentración, organización, madurez mental que tienes que tener cuando emprendes, ¿vale? Porque, por ejemplo, con el tema de autónomos hoy lo pensaba y sí que es cierto, yo hablo desde España, no sé cómo es en otros países, creo que no quiero saberlo, sinceramente, tampoco lo quiero comprobar, pero el tiempo que fui autónoma en España fue bastante traumático, igual es un poco drama decir esto, pero sí que fue un poco traumático, pero al mismo tiempo aprendí tanto de esa experiencia de qué quiero, qué no quiero, qué me gusta de esa parte y qué parte, a veces hay días que te levantas y dices, yo quiero un jefe, a mí dejadme en paz, yo quiero dormir. Entonces eso sí que me lo llevo siempre y se puede extrapolar a tantas cosas en la vida que bueno, es que es una experiencia súper útil, en verdad.
Sí, ¿y tú, Ana? ¿Ya has tenido tiempo para reflexionar?
Sí, pero justo lo pensaba quizás un poco en el sentido contrario. A mí lo de emprender y ser autónoma sí que me ha servido para reafirmar, ¿no? Reafirmar lo que hemos hablado muchas veces. ¿Quiero realmente yo tener un jefe? ¿Quiero realmente yo quitarme toda esta serie de problemas que muchas veces hacen que me quiera tirar por la ventana, que esté de mala leche con todo el mundo, que hasta odia al gato, que eso es imposible? Pero quiero realmente esto, y al final, cuando prescindes de esos 4 días, 5 días, al menos en mi caso, te das cuenta de que es droga. Es como si te estuvieras chutando en vena cualquier... Es que nada se compara a ese estrés, ¿no? O euroestrés, al final, que mantienes ahí. Y esa sensación de depender de ti misma, y además de tener que vivirlo con una constancia o no funciona, de tener que actualizarte, seguir formándote, conocer a gente, aprender de ella, a mí es lo que me mantiene. Y entonces, yo he pasado por todos los estados, he pasado por la universidad con opción de quedarme. No sé ahora mismo por qué estaba haciendo el máster, por abrir puertas de profesorado en España, y te das cuenta de que no, de que es que tú quieres tu droga. Y entonces, pues, es verdad, parezco...
Dopamina en vena, Ana, eso es la dopamina.
Parezco psicópata hablando, pero es que es verdad, ¿no? Quien lo vive como yo, si alguien se identifica, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Así que, al final, mi mayor aprendizaje es ese, el no querer seguir el camino que siguen los demás y el reafirmarme con lo que un día pensaba que yo quería, pero era más bien una aventura, y ahora es un camino.
Claro, es que al final... Yo creo que además en ese descubrimiento uno se descubre a sí mismo, o sea, a sí misma, ¿no? En el sentido de, Lorena lo decía, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? Yo creo que eso es muy importante porque muchas veces tomamos decisiones o caminos sin realmente saber si es lo que queremos o si valimos para ello, porque bueno, lo hablaremos en esta temporada, porque tenemos a una súper invitada para hablar de todo esto, pero es que no todas las personas sirven para emprender, ¿no? Entonces también... Muchas veces hay que estar ahí para saberlo, para decir, oye, esto no es lo que quiero o sí es lo que quiero. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Lorena, ¿no? De lo del tema de autónomos. Yo creo que es algo que no se habla lo suficiente. Obviamente, yo siempre digo, oye, que si yo estoy aquí y sigo siendo autónoma, será obviamente porque me sale rentable, si no, ya lo habría dejado, ¿no? Pero sí que es cierto que dificulta mucho el empezar, dificulta mucho el que la gente joven se atreva. Al fin y al cabo... se pagan muchísimos impuestos, no tienes una ayuda, ¿no? Ni una motivación, porque si estás empezando y todavía estás viendo un poco a ver por qué lado tirar o cuáles van a ser tus servicios o de dónde van a venir tus ingresos y de repente cada 3 meses tienes que pagar un pastizal, pues es muy desmotivante. Yo recuerdo que, es curioso, pero a mí, por ejemplo, me dolía mucho más pagar. Cuando pagaba... al principio, ¿no? Por ejemplo, cada 3 meses 500 y pico euros, por ejemplo, me dolía más que ahora que pago bastante más. O sea, ahora cada 3 meses pago, que me quiero morir solo de pensarlo. Me duele, porque lo veo y me duele, pero me dolía más al principio, porque al principio estás descubriendo, te estás experimentando, estás viendo a ver qué camino quieres tomar y de repente te meten esa crujida y es como, ¿qué hago aquí?
No, bueno, le ves la rentabilidad por mi vida.
Claro.
No, además, no hay ningún tipo de facilidad económica.
Ese es el problema. Yo creo que eso va ligado también a la falta de información. No sé vosotras, pero yo no nací sabiendo. Y el problema es que te sacas tus estudios obligatorios, te sacas tus estudios no obligatorios, te sacas un bachillerato, te sacas una carrera universitaria, te sacas un FP, te sacas un máster y ¿Quién ha venido a mí a decirme, oye, en el caso de que quieras ser autónoma, esto funciona así, esta palabra rara significa esto y esta otra palabra rara significa que te van a crujir a final de mes cuando menos te lo esperes y cuando peor te venga? Pero tú no te preocupes porque si haces esto, esto y lo otro, todo va a ir bien. No, claro. Yo tenía que esperar a que viniera a Hacienda y tener que arrodillarme y rezarle a todos los dioses de todas las mitologías que existen para decir, por favor, le estoy pagando a una gestora para que lo haga bien, pero es que como no lo haga bien, Hacienda no va a venir a casa de la gestora, va a venir a mi casa. Y vamos. Yo no tengo ni idea de cómo funciona este pitoste.
Claro, es que tú lo acabas de decir y has dado en la clave de todo esto, que es que educativamente hablando, pues aunque quieran animar mucho a la gente joven, y yo creo que además ahora, a raíz de la pandemia, muchísima gente joven se ha lanzado a emprender, tanto para temas de conciliación como tema emprendimiento digital, pero claro, tú quieres animar a la gente joven a aprender. Pero es lo que tú dices, ¿de qué me sirve a mí? Y yo lo siento por todos los matemáticos que nos escuchen, que no creo que sean tantos, pero igual alguno hay. Oye, que la trigonometría o lo que las partes de un pentágono, que estará muy bien, que digo yo que servirá para algo, que yo todavía no lo he encontrado para qué sirve. Pero creo que a mí me hubiera gustado, pues en mi educación es obligatoria, que me hubieran enseñado a, oye, ¿qué tienes que hacer si tienes que emprender? ¿Qué es lo que tienes que conocer? Un mínimo, obviamente eso cambia, pero ¿a qué ley tengo que acudir? ¿Cómo puedo hacer una declaración? ¿Cómo puedo pedir un crédito? Si necesito financiación, ¿qué tengo que hacer? No sé, ¿no? Cosas como más para la vida, ¿no? Entonces yo por eso también me obsesiono mucho en mis clases de tratar de conectar el español, el aprendizaje del español con los aspectos reales de la vida, como decía antes Ana, ¿no? Con esa parte emprendedora, porque al final en la vida te vas a encontrar eso, te vas a encontrar situaciones para las que no estás preparado y ni siquiera te han dado las herramientas. Oye, que yo no quiero que me den una asignatura y que me lo den todo hecho, sí, yo ya sé que me lo voy a tener que currar, pero unos mínimos, no sé, para sentir que sentirte un poco más seguro, no sé, yo que además soy emprendedora, que he venido de Inglaterra, que regresé, yo me he sentido muy abandonada y a mí eso me, por mi país, y a mí eso me ha causado mucha frustración de decir, joder, encima de que vienes, encima de que estás volviendo, como dicen, ¿no? El talento pues vuelve aquí, regresa, y no tengo ni nadie que me ayude a decir, oye, ¿quieres emprender? Pues venga, vamos a estar aquí, te damos la mano y te ayudamos, ¿no? No, todo lo que he hecho fue porque yo me moví y porque yo me puse a currar, ¿no? Pero si no, es como, apáñate. Y es muy frustrante, no sé.
Sí, sí, estás sola realmente ante el mundo. Si tú no te mueves, no se mueve nadie. Y luego, aparte, eso, desproporcionado en cierta medida, muchas veces lo que puedes llegar a pagar con respecto a lo que ganas, sobre todo al principio. Y sobre todo del nivel de que no sabes hacer una factura. O sea, cuando te das de alta como autónoma, una cosa tan simple como elaborar una factura, ¿qué meto dentro de la factura? IRPF. ¿De cuánto porcentaje? Pero yo que pongo el 7, el 15, el 29, ¿qué pongo ahí? Y, claro. Y nadie te lo explica. Y ahora te pones a mirar videotutoriales que pueden ser una factura de cualquier actividad económica que no sea la tuya. ¿Ala? Y hasta claro, que sí. Enganchas a una gestora, pero ahora piensas, bueno, si engancho a una gestora antes de saber cómo se hace esto, me gasto el dinero de la gestora que no tengo porque en realidad he dado 3 clases a la semana. ¿Soy ilegal? No soy, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Es que es eso, es que acabas de dar la clave, es que dices que tengo que pagar 60 euros a una gestora y no los gano.
Claro, esa fue mi principal frustración y creo que, porque, a ver, no quiero decir que me arrepiento de haberme hecho autónoma, de hecho, si vuelvo a España, es que también te digo, no veo otra opción, pero, o sea, las cosas claras. Pero sí que es cierto que tengo un recuerdo amargo y me da rabia y es por ese desconocimiento y esa falta de herramientas que sentí y sí, ese abandono en ese momento que sentía porque llegó con la pandemia. Antes de la pandemia decías, bueno, a ver, tengo pues, es un extra, yo estaba estudiando en la universidad y no era un trabajo, era un extra para pues no tener que decirle a mi madre, mamá, dame dinero que me quiero ir al cine, ¿no? Porque yo qué sé, pero cosas básicas, mamá, dame dinero para gasolina, pues intentas, ¿no?, ya empezar a tener un poco de experiencia y además tus propios ahorros, pero cuando ya llega un punto, como cuando estalló el confinamiento, en que te llueven, porque a ver, lo hemos vivido todas, de repente todo el mundo necesitaba ya para ayer clases online de cualquier tipo, Entonces, ahí en ese momento piensas, vale, ahora estoy en una línea muy fina entre lo legal y lo ilegal y no tengo ni idea de si he cruzado la línea, de cuándo se cruza esa línea. Entonces, yo creo que yo me precipité en parte al hacerme autónoma porque luego realmente hay un mes que te pega el subidón y ese mes, a ver, un subidón español, ¿eh? Tampoco nos emocionemos, pero te pega el subidón de ganancias. Y dices, ahí va, me va a crujir Hacienda, voy a hacerlo legal, me da mucho miedo estar haciendo algo ilegal porque no tengo ni idea. Pero luego llega el mes siguiente o tres meses después y si lo que te pagan son packs mensuales o packs de un montón de clases, llega un mes que a lo mejor ese mes cobras 100 y pagas 600. Entonces es muy complicado llevar la cuenta, sobre todo si no sabes, y también es muy complicado el dar el paso de darte de alta como autónomo sabiendo que no es seguro que el mes siguiente vayas a tener las mismas ganancias. Entonces yo ahí me sentí bastante perdida, la verdad. Luego en el resto de cosas estoy súper de acuerdo con Ana de la autonomía que te da. Yo creo que ser autónomo y trabajar desde casa, mucha gente lo ve como, y yo lo digo porque también soy traductora y por la parte que me toca, te imaginan con el pijama delante del ordenador todo el día, con el gato, acariciando al gato ahí en plan loco, maníaco. Pero sí que es verdad que yo creo que tienes que ser una persona muy activa y te tiene que gustar mucho. Y no solo porque a lo mejor tampoco es que estés todo el día en casa, pero te lo tienes que guisar todo tú y te lo tienes que comer todo tú y ya puede estar rico.
Y además puede haber un día que te apetece ver Netflix y lo tienes en la habitación de al lado, ¿sabes? Que eso a mí... Yo, por ejemplo, cuando hay una serie que me obsesiona, o sea, que de repente hay una serie que me gusta muchísimo y yo me obsesiono muy rápidamente con las cosas que me gustan, estoy aquí trabajando y digo, tengo unas ganas tan locas de tumbarme en la cama a ver la serie que estoy aquí aguantándome, o sea, tengo que luchar contra mí misma para no hacerlo, porque claro, es lo que tú dices, estás en una oficina, pues ya está, sales de casa, estás en una oficina. Pero gestionar el trabajo desde casa, sí, es verdad. Obviamente yo no lo cambio por nada del mundo, también te lo digo. Pero tiene que haber que tu entorno también te ayude, que estés en una casa en la que estés cómoda. La gente que tiene hijos, porque pueda tener un espacio, que pueda tener, ¿no?, también un espacio tranquilo. O sea, que no es todo tan bonito como decir, ¡hala, qué guay, trabajas desde casa! Bueno, hay cosas muy positivas, pero es verdad que yo también, y si tengo que hablar de una lágrima, para mí la soledad del emprendimiento desde casa es mi mayor problema y que todavía me cuesta mucho lidiar con ello. Porque es verdad, online hablo con mucha gente, pero es que quiero abrazar a la gente. Es que me apetece estar con ella debajo de un techo. No solo hablar online, ¿no? Entonces a mí, eso es para mí lo más difícil de emprender online, es esa soledad. Porque también de repente tú tienes una forma de vida que es mucho más flexible en muchos más aspectos, es verdad. O por lo menos puedes jugar con la flexibilidad y más o menos encajarla. Y de repente dices, wow, hoy tengo la tarde libre porque me he organizado genial y es un miércoles y me encantaría irme a la playa. Pero es que los demás tienen una vida normal, con horarios normales, con trabajos normales, sí. Y tú no encajas ahí. Y si vives y trabajas en Madrid o en Barcelona, en grandes ciudades, que hay un ecosistema emprendedor más grande, pues seguramente que puedas encontrar gente más afín a ti, ¿no? Pero yo, que vivo en una ciudad pequeña, pues sí, encuentro emprendedores, pero no son emprendedores digitales, es otro tipo de emprendedor, y vuelvo a lo mismo y digo, guau, he intentado meterme en un montón de sitios, pero sigo sintiéndome sola, ¿no? Entonces, para mí, lo más duro de emprender es de emprender online es la soledad. No sé si a vosotras también os pasa.
Ese melón psicológico emocional da para otro capítulo también, ¿eh, nena?
Y tanto que sí.
Sí, es importante. Claro, al final... quien puede conservarlo y quien lo mantiene, la tendencia es a montar una oficina fuera, a asociarse. Si vas creando un equipo, como estamos haciendo poquito a poco, pues al final quieres montar esa pequeña oficinita donde todos puedan asistir y se ve muchísimo, ¿no? En gente que empezó sola, que ya tiene un renombre en cualquier aspecto, ya sea marketing, yo lo veo muchísimo en marketing, ¿no? De gente que empezó sola vendiendo cursos y ahora pues tiene una pequeña oficina en una ciudad que se presta a ello. Entonces, al final, bueno, juegas con esa ventaja, ¿no? De saber que en algún momento vas a llegar a la meta que quieres.
Sí.
Y eso también es positivo.
Yo me estoy intentando aquí, oyentes, Que lo sepáis, yo estoy intentando llevarme a todas para Asturias. mi objetivo es llevarme a todas para Asturias.
Y abrir. Yo ya me metí ahí. Si yo ya, idealista, se conoce, bueno, todos mis clics, todos mis likes ya están idealistas de casa por ahí.
Yo me las quiero llevar a todas para allí porque yo es que me encantaría, o sea, yo sueño con decir, me voy a trabajar, sí, online con mi flexibilidad y todo lo que tú quieras, pero salgo de mi casa, o sea, eso para mí es como lo que tú dices, ¿no? Un gran siguiente paso que tengo que enfocar todo para que pueda conseguirlo porque creo que sería súper relevante.
Esto del entorno también es bastante importante, ¿eh? Y ahora que has dicho, ahora que has hablado de Asturias, yo que personalmente ahora, no me mate Solaya, pero estoy en la gran Asturias, porque lo siento, pero Suiza es Asturias a la bestia, ¿vale? De hecho, Asturias es la pequeña Suiza,
sí,
¿vale?
Sí.
Pero no lo digáis muy alto, que quiero que tu madre viva tranquila y no se le llene de turistas como esto, ¿vale? Pero sí que es verdad que si tuviera que ser, no sé, pon durante 5 años, pon 5 años que tengo que ser autónoma y emprendedora y trabajar desde casa en mi ciudad natal, yo me muero. A mí me da algo. O sea, me subo por las paredes y araño las cortinas como el gato, o sea, no. Pero aquí me lo planteo, ¿eh? Aquí me lo planteo y no vivo, a ver, trabajo en Zurich, pero no vivo dentro de Zurich. Aquí es muy fácil vivir en las afueras y a poco que te mueves a las cercanas afueras, ya estás en plena montaña.
Claro.
Entonces, es que el entorno hace muchísimo también. El entorno social y el entorno físico te salva la vida también.
Es que, bueno, no puedo estar más de acuerdo porque es mi lucha constante desde hace años. O sea, yo, y esto es así y todo mi entorno lo sabe, yo cada día que paso aquí donde estoy, para mí es una tortura y una lucha conmigo, pero una lucha encarnizada. O sea, yo de verdad que tengo que sacar muchas fuerzas para decirme, Olaya, sigue que esto va a llegar, sigue que va a llegar porque... Yo cuando me voy a Asturias, por ejemplo, en julio, yo llego a julio y yo digo, yo huyo del calor, me voy a Asturias. Yo allí rindo muchísimo más, estoy súper contenta. Cuando termino me voy a dar una vuelta en un bosque maravilloso que está a 5 minutos de mi casa. Y ese paseo de 20 minutos, en el cual no oyes ni un coche, todos son pájaros, todo es naturaleza, es el mejor psicólogo que te puedes contratar y encima gratis. O sea, para mí el entorno, yo estoy muy de acuerdo, el entorno por personal, pero también el entorno, o sea, el lugar donde vives, es súper importante, fundamental.
Yo no sé hasta qué punto los oyentes y las oyentes coinciden con esta idea, porque yo creo que nosotras tres estamos de acuerdo, pero me interesaría saber si la gente es más urbanita o sí, emprende, pero se contenta con vivir en una ciudad, o sí que preferiría mudarse. Yo en mi caso igual, yo querría irme a un sitio donde no hiciera tantísima calor como en Sevilla, porque es que aquí es imposible, ni siquiera ya no da clases, sino pensar, conectar ideas. La neurona literalmente se te funde como el huevo que tú pones encima del capó de un coche, es que hace el mismo efecto.
Eso también es totalmente cierto, ¿eh? Totalmente. Si intenté yo, Ana, yo intenté ayer dar una clase presencial en una escuela a 30 grados, bueno, 28, a 28 grados soleado, y no me miraban a mí, miraban la ventana. Y yo, a ver, que yo también me quiero ir, es que estoy, la semana que viene estoy por darla en el patio, porque.
No, literal.
Es que 30 grados y ya no riega, ya, eso ya no funciona.
Después, una cosa positiva del online es que en contra de la clase presencial tú no hueles ese olorcillo adolescente que hay en las aulas, tan característico que no está en tu casa, pero que cuando llegas al instituto está ahí perenne. Bueno, online no lo tenemos. Eso es positivo.
Oye, acabas de decir el gran punto positivo de las clases online. O sea, es que ya podemos cerrar el capítulo aquí. O sea, ya está. Profes que enseñáis a adolescentes en pleno junio, veniros al online.
Totalmente.
Después de la hora de educación física. Atreverse después de la hora de educación física.
Pues no sé qué decirte, que yo he tenido una clase esta mañana a las 7:30 de la mañana. No preguntéis cosas de suizos. 7:30 de la mañana, chicas, y yo ya entro automáticamente a abrir las 16 ventanas que hay en el aula, ¿vale? O sea, yo no sé ni si hay nadie dentro. Yo entro directa a abrir la ventana. No sé cómo lo hacen.
Las hormonas que están revolucionadas.
Pero bueno, es que es muy real, es muy real.
Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ir cerrando episodio porque aquí es que podríamos tirarnos... le robo toda la tarde aquí a estas chicas. Pero para cerrar así, bueno, pues el episodio, este episodio un poco especial, un poco así diferente, un poco pues mezcolanza, ¿no?, de experiencias, claro, pues dejarme una bellotita para nuestros oyentes, ¿no? Puede ser de lo que queráis, un poco así recomendación, un poco así consejo, experiencia, lo que queráis. Los micros son vuestros, chicas, aprovechadlo.
Bueno, como si habláramos poco, Laya.
Venga, Ana, una bellotita tuya, una bellotita. Algo para los profes que nos puedan estar escuchando y que, oye, igual no se han planteado nunca enseñar online, igual lo están haciendo y no está saliendo como ellos esperaban, porque las redes sociales les venden otras cosas de las cuales hablaremos en este podcast.
Mira, mi bellota es que al final tienes que intentarlo. Entonces, si te lo estás planteando, tienes la ventaja de que si estás desde España, pues son 60 euros, que es la tarifa esta que llaman plana, así que bueno, tienes un año ahí para hacerlo bien o mal, pero no vas a perder ni dinero si eres igual de rata que cuando empecé. Y si... es cierto. Y otro consejo que sí que puedo dar a los oyentes es que si por el contrario has decidido que no es para ti en un momento pasional, en el que de repente te ha llegado la declaración trimestral y pues, los paquetes los cobraste hace 4 meses y sigues dando clases de esos paquetes, que te esperes otro mes. Espérate otro mes a ver cómo funciona y que no tomes una decisión en caliente. Porque puede que todo el trabajo que hayas hecho durante 1 o 2 años te lo cargues en ese momento.
Ok, buen consejo. ¿Y tú, Lorena, qué bellotita nos dejas?
Mira, siguiendo así un poco la línea de Ana, yo creo que me quedo con... Mi bellotita es un verbo y el verbo es escuchar. Pero escuchar en cuanto a tus alumnos, cuando das una clase online, qué importante es escucharles y qué importante es que se sientan escuchados. O sea, una clase va a funcionar muy bien, 99,9% seguro, si el estudiante se siente escuchado. Ya no digo ni comprendido, simplemente que le hayas prestado atención y que luego le demuestres que le prestas atención, eso ya hace que fluya todo muchísimo mejor. Y luego, que te escuches a ti, para lo bueno y para lo malo. Que te escuches a ti, porque claro, todos tenemos días así de en caliente, es decir, es que no es que me dé de baja de autónoma, es que tiro el ordenador por la ventana ahora. O sea, ya lo recogerá todo el suelo, porque yo no. Entonces es importante eso también, escucharte y probar. Sí, es que estoy de acuerdo, probar. Quiero decir, nadie te lo prohíbe y es que solo lo vas a poder, por muchos consejos que os podamos dar. Si no lo ves tú, somos seres individuales. A mí me puede funcionar algo que a Ana no. O, por ejemplo, mi experiencia no es para nada parecida siendo autónoma a la que tiene Ana o a la que tiene Olaya. Entonces, ¿volvería a ser autónoma en un futuro? Es posible, no me cierro en banda. Pero sí que es verdad que me envidia mucho, me da mucha envidia la experiencia que tiene Ana, por ejemplo, y porque somos diferentes, han sido momentos diferentes, tenemos aspiraciones diferentes y entonces por muchos consejos que puedas pedir, prueba tú y entonces ya ves.
Claro. Y cuidado, añadiendo una cosa que me parece súper importante, no eres ni mejor ni peor profesora porque seas autónoma, porque trabajes en una institución pública o en una institución privada, que es que muchas veces la sociedad te impone que tienes que pasar de máster a otro máster, de otro máster a institución pública, o al contrario, si tienes un entorno muy emprendedor, tienes que enriquecerte en un año con todo lo que montes y perder de vista a tus alumnos. No, no eres ni mejor profesora por elegir un camino o por elegir otro. Simplemente elige el que te venga bien, el que te guste.
Ole, claro. Ole y ole, totalmente. Sí. Totalmente, de hecho, antes de que Olaya nos eche, es broma, no, pero sí que quiero decir que aquí en Suiza, desde mi experiencia de los últimos meses, esto da para otro episodio, me voy a autoinvitar, Olaya, si en los comentarios
¡hombre!
Está de acuerdo y tiene interés, estoy encantada de contaros cómo es esta aventura de lo que acaba de decir Ana, porque he estado en el clavo, en cómo es aquí, cómo se ve desde aquí, cómo vas saltando de un estudio a otro y al final te hacen sentir como que si no haces eso eres peor profesora. No lo sé, yo lo dejo en el aire. Yo no soy profesora en Suiza y yo tengo estudiantes que me han dicho no entendemos por qué a los extranjeros no os dejan acceder fácilmente a ser nuestros profesores porque notamos, no estoy diciendo para nada que los que hay no sean buenos, trabajo con gente que ojalá poder traerla un día a tu podcast, hola, ya te lo prometo, sería maravilloso porque es que alucinaríais, pero he tenido estudiantes que ellos mismos saben cómo es ser profesor en Suiza y te dicen, no me parece justo que porque vengas de España te digan a la cara, y me lo han dicho a mí, que tus estudios valen menos.
Sí, claro. No, eso, vamos, bueno, ya sabes que estás súper invitada para la segunda temporada, para la segunda temporada del podcast, que vamos a hablar de esa parte más educativa. Me encantaría porque creo que es muy interesante y además este podcast ha nacido para traer verdades, o sea, y para traer experiencias y para contar lo que muchas veces no se cuenta, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con las bellotitas que habéis dado, pienso que el autoconocimiento es la clave, se va a repetir mucho durante este podcast en todos los episodios, porque es que es verdad, porque es que es muy importante. Y después que además, volvemos a lo mismo, que aquí estamos hablando de nuestra experiencia, nuestra propia experiencia emprendiendo, pero cada uno tiene su propia experiencia, sus propias circunstancias, y oye, que puedes emprender o puedes empezar como freelance, trabajando para otra persona, que ahora mismo no es como cuando empezamos, ¿no? Que ahora tienes muchas más oportunidades y puedes empezar a ver si esto es lo tuyo y te gusta, pues trabajando para otra persona y ya verás si es lo tuyo o no es lo tuyo, ¿no? Entonces, nada, un placer, chicas, haberos tenido en este primer episodio. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. La verdad que a mí me hacía mucha ilusión teneros aquí porque, bueno, pues ya lo he dicho al principio, ¿no? Yo con Lorena nos hemos desahogado la una con la otra lo que no está escrito. Lorena y yo empezamos aquí a acabar con el pico, taca, 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 y hemos vivido, yo qué sé, es que hemos vivido de todo. Y la verdad que, bueno, es que Lorena es la madriguera, es que Lorena, o sea, Lorena, yo cuando ella se fue a Suiza le dije, es que Lorena, tú eres Enjoy y Enjoy serás toda la vida, o sea, que es que aquí esto es así. Y con
oye,
Ana...
Pero no vale, o sea, sonrisas y lágrimas, si quieres que acabemos con lágrimas, a mí no me parece justo, ¿eh?
No es justo, que saco el gato, ¿eh? Aunque no lo dejo bien, te saco el gato ya, ¿eh?
Y con Ana pues lo mismo, pues súper acompañada en este viaje y súper, sobre todo me siento, o sea, con vosotras dos me he sentido siempre súper en calma y súper, o sea, que puedo ser yo, ¿no? Entonces, aunque estemos a distancia, aunque hayamos estado la mayor parte de nuestra experiencia juntas a distancia, pese a esa soledad, ¿no?, del emprendimiento, me he sentido como muy acompañada y como, o sea, que puedo hablar con total sinceridad con vosotras de todo y decir, mira, esto, me siento así, me siento así, pasa esto, pasa lo otro, y muy comprendida, ¿no? Entonces yo creo que lograr eso también es muy complicado y que esa es la gran sonrisa que me llevo de toda mi experiencia, pero sin dudarlo. Así que gracias por veniros, os admiro, os adoro y espero volver a veros en el podcast. A Ana la vamos a ver en esta primera temporada. Y a Lorena, pues, la vemos en la segunda temporada, si nuestros oyentes nos escuchan mucho y nos permiten volver otra temporada, así que ya sabéis. Gracias, chicas, por veniros y nada, lo dicho, que encantada de teneros aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, te adoramos, te queremos y nos vemos ahora entre bambalinas.
¡Espíritu Joy!
Y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast Madriguera Más Lista que una Ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!